Empieza a preparar tus oposiciones con Opositor Pro. Soy Aritz Altadil, fundador de la Academia Opositor Pro, y estoy deseando enseñarte todo lo que sé sobre el mundo opositor.
Vale, los tres ejes sobre los que debería, los tres conceptos sobre los que deberíamos asentar nuestra mentalidad a la hora de afrontar una oposición. Yo creo que por separado he hablado de ellos e intentaremos profundizar un poquito más el día de hoy, ¿sí? Yo el primer concepto creo que es el de afilar el hacha. Creo que ya hice un pequeño post hablando de esto y a mí me parece casi el más importante, ¿sí? Que sería el perder tiempo, entre comillas. Yo creo que sería más invertir tiempo en formarte, en hacer esas pequeñas, pequeñas o grandes acciones, o pasar tiempo en asentar unas buenas bases. En el caso del estudio, por ejemplo, que lo veo muy importante, es en la gente que lleva tiempo sin estudiar, que terminó la carrera hace tiempo, o el bachiller, lo que sea, y años después intenta ponerse a estudiar, sin tener hábito y sin saber muy bien, sin recordar cómo eran esas horas delante de los libros. Yo creo que para eso ahora hay muchísimos cursos de cómo sacarle rendimiento al estudio, de cómo estar concentrado, y yo recomendaría, sobre todo hay una gente de una academia online que se llama Bombero Ninja y tiene un curso que se llama Memoria Ninja, que yo creo que está muy bien, está muy enfocado a cómo memorizar mejor todos esos datos de la oposición y un montón de truquitos y cómo organizarlos mejor con el estudio y demás. Yo lo recomiendo, de verdad que creo que hay mucha gente y hablan maravillas de ese curso. Hay otros cursos, no tienen nada que ver con Vero Ninja, también enfocados a mejorar la memoria, a mejorar el estudio, y yo creo que si llevas tiempo sin estudiar, esto te va a ayudar un montón, ya que luego te va a hacer que pases, que el memorizar esos datos tan duros y tan complicados te resulte mucho más sencillo, con técnicas que ni pensabas que existían, ni sabías que había, y que luego va a hacer que facilitarte todo ese proceso de memorizar todos esos datos y esas leyes y demás que siempre tenéis ahí, que os cuesta una barbaridad. En el caso del entrenamiento, sería también pues el no poneros de golpe, intentar probar, hacer todas las pruebas a todas horas, que lo repito un montón de veces y no voy a cansar de repetirlo, porque es uno de los fallos más grandes que veo, ¿sí? Y todo el mundo quiere ponerse a practicar los saltos a todas horas, cuando igual no tiene un tobillo o la musculatura de los gemelos óseos, que es la estructura que va a soportar sobre todo ese trabajo tan duro para muscular, para esa zona, no la tiene preparada realmente para poder estar entrenando tanto tiempo los saltos sin haber hecho antes un trabajo de isometría para preparar los tejidos, de excéntricos, de isométricos con carga, excéntricos con carga, mil cositas que se pueden hacer, de pliometría primero muy básica, solo de aprender a frenar y demás, antes de meterte con trabajos mucho más exigentes y mucho más duros para tus piernas, ¿sí? De cara a no lesionarte, ya que una de las peores cosas que puede ocurrir en una oposición, aparte de una lesión grave, es en las musculares, es una lesión en los gemelos, que son lesiones muy recidivantes, es decir, que tienen muchas recaídas y te pueden ir lastrando toda la oposición y no dejarte luego rendir ni poder entrenar con continuidad durante todo el proceso. Por eso, siempre os digo que primero, aunque os parezca que son entrenamientos muy aburridos o que vosotros tenéis más nivel para poder entrenar otro tipo de ejercicios y demás, yo veo clave, y los que venís a mis clases ya lo sabéis, que nosotros incidimos todos los días, hacemos trabajo de movilidad, de estabilidad, trabajo de técnica de carrera, trabajo de técnica de cambios de dirección y demás, y insistimos todos los días porque es clave para luego poder construir sobre esa pequeña base que estamos haciendo de fundamentos, poder construir unos movimientos de potencia, de fuerza máxima y lo que es la prueba, específicamente la prueba, ¿sí? Para poder realizarla y entrenarla a alta intensidad y sin riesgo o evitando, intentando tener el menor riesgo lesional posible. Y eso, todo eso sin haber hecho primero ese trabajo previo, normalmente suele dar problemas. Por eso, para mí, el afilar el hacha es el concepto más importante a la hora de afrontar con éxito una oposición. Otro sería el de quemar los barcos. También hice un pequeño post sobre eso. Y este es un tema un poco más controvertido, ya que no todo el mundo puede permitirse el decir, bueno, voy a dejar mi trabajo y me voy a poner a opositar directamente. Para el que no sepa, el concepto de quemar los barcos se refiere a apostar todo a una carta. Se refiere a una anécdota que, bueno, de hace muchos años, de que cuenta una leyenda de que un conquistador fue a conquistar unas tierras y cuando llegaron a la playa vieron que el enemigo tenía muchos más soldados y que iba a ser casi imposible derrotarlos. Entonces el capitán lo que hizo fue ordenar a sus soldados que quemaran los barcos, y así la única forma que iban a tener para poder salir victoriosos de allá iba a ser derrotando al enemigo y cogiendo los barcos de ellos. Por ello se dice, es muy común escuchar esa expresión de quemar los barcos para darlo todo en esta oposición, ¿no? En vuestro caso. Es complicado porque no todo el mundo puede permitirse estar un año entero sin trabajar, sin tener ingresos para poder opositar. Hay gente que puede hacerlo por el hecho de que igual han echado el trabajo y tiene 2 años de paro, o hay gente que, pues, estudiantes que todavía viven en casa y pueden permitírselo, pero hay mucha gente que no puede. Y yo entiendo que hay gente que lo hace y lo veo como una buena estrategia, el hecho de probar un año trabajando, ver qué cerca me quedo estudiando lo que puedo, con 4 horas al día, que normalmente no suele ser lo suficiente, pero probar a ver qué tal me sale. Si veo que me quedo cerca, al año siguiente apostar al 100% en la oposición. Y eso sí que lo he visto hacer y creo que es una buena opción. Lo que no veo, y es cosas que veo, que he visto más de una vez, es gente que me ha tocado tener siempre, que lleva ya 3-4 convocatorias, siempre a medias con el trabajo, y que siempre se queda a las puertas. O consigue aprobar, pero no consigue la puntuación necesaria. Y al final, si ves que algo no funciona, si sigues repitiéndolo una y otra vez, si no produces algún cambio en tu estrategia, va a repetirse el mismo resultado siempre, ¿sí? Entonces, ya sé que es complicado, es duro dejar tu trabajo y darlo al 100%, porque mentalmente te va a crear más presión también, pero yo creo que hoy en día, sobre todo en Navarra, con lo profesionalizado que está el mundo opositor, es muy complicado conseguir plaza dedicándole trabajo y estudio a la vez. Lo veo muy complicado, pero siempre hay casos, ¿eh? Siempre hay gente que lo consigue hacer. Pero yo pienso que hay que tomárselo ese año como una inversión, en la que va a estar un año muy pelado, obviamente, y tendrás que invertir en entrenamiento, en academias, en lo que necesites para poder aprobar tu oposición, pero hay veces que es la única forma de conseguirlo. A cambio, el premio es muy gordo. Cuando consigues la oposición, sabes que tienes un sueldo de por vida, unas condiciones bastante mejores de las que hay en el mercado laboral que no sea de un opositor, y creo que merece la pena intentarlo, por lo menos un año y ver qué ocurre. Pero yo creo que esa es una parte muy importante también de a nivel mental de quemar los barcos. El tercer punto sería el cómo superar las adversidades, ¿no? Yo creo que ahí hay donde se demuestra realmente de qué pasta está hecho un opositor. Hice un pequeño post sobre esto hablando de la zanahoria, el huevo y el café y tal, pero sobre todo va enfocado a que entiendo que cuando empiezas con una oposición hay veces que vas a estar súper motivado y estás pensando en que vas a conseguir tu plaza y demás, y que va a ser un camino así, ¿no? Voy a empezar poco a poco y voy para arriba, tanto en el estudio como con el tema de las físicas, y siento decirte que eso no va a ser así. Los que lleváis ya años estudiando ya sabéis que esto es un camino así, con muchos bajos. A veces vas a hacer una pequeña subida otra vez abajo y luego subidas también, pero no es un camino de rosas y es un camino mucho más duro de lo que pensáis los que estáis empezando, ¿sí? Y sobre todo es a nivel mental. Desde que empezáis a preparar la oposición hasta que, si conseguís la plaza, ya os ponéis a trabajar, van a pasar prácticamente casi 2 años. Y en cada fase que vayáis pasando, primero es el examen teórico, luego son las físicas, luego los psicotécnicos, luego la tensión de si voy a pasar el reconocimiento médico. Mil historias que siempre van a estar intentando sabotearos la cabeza y van a estar creándoos un montón de estrés que hay que estar muy preparado para poder superarlo. Yo siempre digo que una oposición es mucho más mental que otra cosa. En mi apartado, en el tema de las físicas, yo creo que una vez que llegas a la a la parte de las físicas, es súper importante el tener trabajada la mentalidad. Y cada vez soy más partidario de que se trabaje con un psicólogo deportivo o con un psicólogo que os pueda ayudar a trabajar este tipo de cosas. El año pasado en Acros ya intentamos hacer una iniciativa de hacer una charla con un psicólogo y daros la opción de poder trabajar con él, pero la verdad que no tuvo mucho éxito. Y yo creo que es un error el no intentar eso, porque luego se ven casos que son auténticos dramas, ¿sí? Y yo lo veo súper importante. Ten en cuenta que vas a tener semanas en las que vas a estar súper motivado, te vas a poner a estudiar y todos los temas esos peleagudos que son muy duros, vas a estar súper enfocado y vas a ver cómo te entra toda la información súper fácil. Y otras semanas que vas a ser incapaz de leer dos párrafos sin distraerte y que no hay manera de avanzar. Pues hay que seguir. Esto es como cuando estás trabajando, no te apetecerá trabajar, pero tienes que trabajar. Pues es lo mismo, tienes que tomártelo como un trabajo, ¿sí? Y meter tus 6-8 horas, que se suelen recomendar cuando estás ya a tope, como es para un trabajo. Y lo mismo con el entrenamiento, ¿sí? Hay días que vas a ir súper encantado de ir a entrenar porque te va a liberar un poquito de toda esa tensión y de estar por rato sentado en la silla, pero va a haber días que no te va a apetecer nada de nada entrenar. Y esos días hay que entrenar aunque no tengas ganas, que es donde se demuestra realmente de qué pasta estamos hechos, de realmente estoy apostando por esta posición y si realmente es lo que quiero. Tendrás que poner una balanza, las ganas que tienes de entrenar o no, y realmente lo que estás dispuesto a dar, ¿sí? Si lo que estás dispuesto a dar para ganar la posición pesa más que las trabas que estás poniendo mentales, si esto pesa más, seguramente conseguirás sacar la posición, pero si esta pesa más, al final acabarás dejándolo o siguiendo, que es peor, pero sin realmente dar lo necesario para conseguir la puntuación necesaria para conseguir tu plaza. Ya que está claro que una vez que sacas el teórico, el objetivo es quedar lo más adelante posible, si estás en plaza ya perfecto, obviamente, pero luego ya empieza otra guerra, y es que con el tema de estar en plaza o no, cómo se afronta unas pruebas físicas no tiene nada que ver. Y esto os lo puedo decir porque he tenido casos de gente que le costaba mucho aprobar el barro, pero siempre al final, a última hora, lo sacaban y el día de las físicas lo aprobaban. Pero igual era gente que igual en dos convocatorias se había quedado fuera de plaza y estaba un poquito alejado, y entonces sin esa presión pues el último día conseguía dar todo lo que tenía. Pero en cambio, el año en el que consigue meterse entre los 15 primeros, estar en plaza holgado, que solo tenía que aprobarla, ese año la cosa no sale. El ir tan justo en las pruebas físicas, ¿sí?, y el tener esa presión extra, añadida, pues siempre te juega una mala pasada, y normalmente tu cabeza no va a tirar hacia ayudarte, normalmente va a intentar sabotearte si no has trabajado previamente sobre ese aspecto. Y lo mismo ocurre a mucha gente que igual se queda bastante alejado y ese año consigue hacer. Tengo un caso, por ejemplo, de un chico bombero que le tengo mucho aprecio, además, no voy a decir el nombre, pero que el año pasado se quedó, bueno, tenía que hacer unas pruebas físicas espectaculares para poder optar a plaza, las hizo, increíbles, y se quedó a 3-4 puestos, algo así. Y este año está vuelto con fuerza otra vez y quiere todavía hacer mejores físicas. Y yo le digo, no te equivoques, que si lo normal es que estés mucho mejor posicionado en la prueba, en el teórico, estés mucho mejor posicionado, estés prácticamente en plaza, y tu cabeza no te va a permitir hacer esos test físicos que tienes pensados y mejorarlos del año pasado, ¿sí? Seguramente tendrás que trabajar sobre tu cabeza desde ya para hacerte la idea de que ese día, fuera egos, eres un superatleta, pero ese día tienes que ir a sacar tu oposición y pensar en que, aunque yo haga, 10-60 en el barro, si ese día tengo que ir a hacer 10-90 o solo 11, no pasa nada, ¿sí? Nadie se va a acordar de con qué nota pasaste la posición y conseguiste tu plaza de bombero o de municipal o de foral, ¿sí? Y nadie te va a pagar más por haber sacado mejor nota en esas pruebas, ¿sí? Así que lo que tienes que hacer es centrarte en ese caso solamente en hacer lo justo, ¿sí?, para evitar lesiones, porque ese aumento de estrés también va a jugarte una mala pasada en el tema de la sensación de pesadez de piernas y en el hecho de que puedas tener, por ese exceso de tensión y de estrés, algún problema físico que de normal no habrías tenido y que igual no has tenido en tu vida. Pero ese día te puede pasar por el tema del estrés. Una vez habiendo hablado de este tipo de cosas, de los tres ejes en los que yo pienso que son importantes, voy a contaros algunos casos de cositas que han ocurrido. Primero voy a empezar con casos en los que la cabeza te ha jugado una mala pasada. Voy a hablaros de, por ejemplo, un chico forado que entrenó conmigo. La verdad que se quedó fuera de plaza, pero tampoco estaba muy lejos, pero que en la Kuznavet, fíjate si estaba con el cerebro totalmente desconectado, que en el periodo 1 lo echaron. Lo echaron por no pisar la línea. Fíjate que siempre decimos que cuando toca hacer la Kuznavet, tienes que estar pendiente de una cosa: escuchar el pitido, esperar a que pite y pisar siempre la línea. Pues en los periodos iniciales, en el primer periodo, a casa, por no pisar la línea. Esto es una cosa que te la cuentan ahora y dices, nada, puede ser, como no va a estar centrado en tu oposición, que te estás jugando todo allá, y aunque no te estés jugando nada, llevas 10 meses, 12 meses, lo que sea, preparándolo, y cómo te pueden echar por esa tontería. Pues cosas como esas ocurren un montón. Te digo el caso de otra chica. Una chica, para Forán, me suena que era también, y que tenía muchos problemas con la Kuznavet también. Y solemos dar la pauta de que para poder llevarlo mejor, que tengas controlado cuántos pitidos te faltan hasta lograr tu marca, ¿no? La necesaria para poder aprobar. Pues esta chica controló mal los pitidos, los contó mal y se paró un pitido antes de llegar al mínimo que le pedían, creo que era 8 periodos en ese caso, y se quedó fuera porque estaba en plaza solo por eso. ¿Sí? Fijaros también qué mala pasada te puede jugar la cabeza por no estar 100% centrada en ese momento en donde tienes que estar. Y esto igual puedes pensar que no tiene que ver con la oposición, con la mentalidad, pero sí que tiene que ver, porque es un tema de estar viviendo el momento que te toca y no estar pensando en cosas de qué pasará si no hago, si hago, pensando en el futuro o en el pasado, que yo no pasaba la prueba y ahora de repente me estoy jugando todo. Ese tipo de cosas hay que tenerlas controladas e intentar centrarse en el momento. Es decir, tengo que hacer esta tarea, las claves son esta, esta, esta y esta y esta. Tengo que estar súper centrado en cada momento, en cada fase de la oposición, de las pruebas físicas que me toca hacer, ¿sí? Y en cada aspecto de la prueba. Y en cada momento tengo que estar súper concentrado y súper súper focalizado en las tareas que tengo que hacer. Otro pequeño caso sería que pasó el año pasado y me dio una pena terrible. Un chico majísimo que las llevaba bastante bien las físicas, sobre todo en el barro iba como un cañón, y se quedó no muy lejos de las plazas, ¿vale? Entonces tenía que dar todo en el barro para poder optar a remontar alguna plaza. ¿Y qué le ocurrió? En la primera salida tiró la pica. Bueno, no pasa nada, tienes una segunda opción, iba muy sobrado, en teoría no tenía por qué tener problemas. Pues fíjate lo que te hace la cabeza. Creo que se ha cortado un momento. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? Ponme un pulgar por ahí, a ver si ve, que no sé si me estáis viendo o no. ¿Sí? Va, bueno, seguimos. Pues fíjate que le pasó que al final del barro, ¿sí? Al salir del último giro, se salió de la recta y pasó por fuera de la célula. Por fuera de la célula. Fíjate que eso no lo habrá hecho entrenando nunca. Fíjate que hemos entrenado en la Ravide con células 20.000 veces y nunca le ha pasado eso. Pues ese día, la cabeza, la presión, te hace que no estás a lo que tienes que estar, estás a mil cosas, aturullado, superado por la situación, por la presión, mil cosas que te vienen a la cabeza, y ese día, de repente, tu cerebro desconecta y adiós. ¿Sí? Otro caso de una chica a la que le tengo mucho afecto y que sé que este año lo va a sacar, la rubia de Akros, que ya la conocen todos los que entrenan allá, estaba en plaza para el municipal y tenía el tema del carnet de moto, obviamente que es obligatorio sacar el carnet de moto. Pues bueno, empezó como que al principio no lo conseguía sacar. Ella, cuando iba a preparar la prueba, a entrenar el circuito de la moto, lo hacía sin ningún problema, se le daba muy bien, pero llegaba el momento de hacer el test, su cerebro, pum, desconectaba y era como si no supiese dónde estaba, siempre fallaba algo. Y no sé si 5 o 6 veces lo intentó y al final imposible, y perdió la plaza por no haber sacado, por no haber podido aprobar el examen de moto, cuando tenía las físicas muy buenas, tenía la teórica muy buena también, y solo le faltaba el psicotécnico. Ahora, después de haber pasado la oposición, la primera intentona que hizo, me hice la sensación, como cuando iba a entrenar antes, que lo hacía perfecto, llegar, pum pum pum, sin presión, a la primera. Increíble. La cabeza te puede jugar muy malas pasadas, y hay que estar muy bien preparado para este tipo de cosas y saber que te puede ocurrir, aunque seas la persona más fuerte del mundo en tu día a día, en tu trabajo, aunque seas un superdeportista acostumbrado a competir a alto nivel, cualquier cosa, ¿sí? Estate preparado porque te puede jugar una mala pasada a tu cabeza en cualquier momento, y esto es muy importante trabajarlo. Y os he dicho, yo si estoy en plaza no escatimaría en gastos y contrataría a un psicólogo que me ayudará a trabajar estos aspectos para ir más tranquilo y con todo controlado y saber controlar mis pensamientos en cada momento y así. Otro caso que tenemos también es otro chico que iba para municipal también, aprobó el teórico, una nota buenísima, pero no le dio tiempo apenas a preparar las físicas. A última hora, intentando preparar las físicas, natación iba justo, press banca iba justo, curso una vez que se me vuelve a ir, ya voy. El barro se le daba bien y ¿qué ocurrió? Estuvimos trabajando el press banca, ya lo conseguimos sacar, y la Kuzma B iba a llegar muy justito porque encima había pasado COVID y demás, pero yo todavía confiaba. Total, que luego la cayó en la natación, en la primera prueba, ¿vale? Y ahora, este último mes hemos estado trabajando sin ninguna presión, solo le dije, tú céntrate en entrenar, cumple con lo que te digo, olvídate de las pruebas. Y un día, por sorpresa, le hice hacer la Kuzma B y ya la pasó sin problemas, sufriendo obviamente, porque no va a pasar de no tener una buena condición física a de repente pasarla sobrado, pero de repente la ha pasado fácil. En el press banca va sobrado ahora mismo, y en la natación ya está cerca de conseguir la puntuación que necesita. Si vuelve a sacar las notas que sacó el año pasado en municipal, pues no tendrá ningún problema para pasarlas. Ya os voy a hablar de otros casos de gente que ha conseguido, a pesar de las adversidades, casos reales de gente que ha conseguido sacar su oposición, que seguro que esto os va a ayudar más que lo pesimista que os he dicho antes, ¿verdad? Entonces, os voy a hablar de un chico que se presentó a Foral de Pamplona, bueno, un padre de familia con creo que dos hijos, que trabajaba en el mundo de los seguros y que apenas tenía tiempo, pero tenía tantas ganas de cambiar su estilo de vida, que sacrificó todo para poder hacerlo. Se van a sacrificar todo de dormir 4 horas durante 4 meses, que fue lo que dedicó a la oposición. 4 meses durmiendo 4 horas al día. Eso es poquísimo, es muy difícil de aguantar, salvo que realmente tengas lo que hemos hablado de la balanza, ¿sí? Las ganas que tengas de superar todo y las excusas que te pongas en tu cabeza. Pues esta persona sacó buena nota en el teórico, obviamente apenas pudo entrenar para poder hacerlo, y me vino diciéndome, Aris, tenemos solo un mes, necesito que hagas conmigo lo que sea para poder pasar las pruebas. Bueno, el chico estuvo en entrenamiento personal día tras día, súper mentalizado, y consiguió pasar las físicas, y a día de hoy es policía municipal, y tengo la suerte que sigue entrenando conmigo allá en Acros, y un chaval encantador, y que ha conseguido su sueño, su plaza, con mucho sacrificio, pero al final, fíjate la cabeza lo que es, porque seguramente al acabar las pruebas habría estado, imagino que, no sé, dos meses, con una fatiga brutal, porque el momento que pasas ese momento de máxima tensión, cuando lo pasas, pues enseguida ya te sale todo el cansancio de golpe, y habría estado derrumbado durante 1 o 2 meses seguro, porque nuestra cabeza, mira, estamos a tope, a través de las hormonas y así consigue tenerte alerta, pero en cuanto acaba ese momento de alerta ya te hundes. Otro caso, este es bonito, este me gusta porque es una chica que estoy entrenando ahora ya en Acros y que creo que va para Foral, y se apuntó a las de Archaña por apuntarse porque hay algunos temas que son en común y tal, y se apuntó, pero no tenía muy claro si iba a presentar o no. Total, que le dijo su padre que oye, que mañana tengo libre, es el examen, ¿quieres que te lleve? Fue, aprobó el examen sin ningún tipo de presión. Claro, te puedes jugar muchas preguntas porque como no es la tuya, vas sin presión y te juegas las preguntas, y consiguió sacar bastante buena nota. en una semana preparo un poco específicamente las físicas, que son más sencillas que las de Navarra, pero en la CUS también tenía problemas. Y aún así, también la suerte de que aquí nosotros entrenamos con una cinta, con un audio de la CUS, que es bastante más duro que la que ponen normalmente en muchos sitios. Y notó mucho y llegó al 8 y me dice, pues era 8,5, pero iba tan mentalizado en llegar al 8 que en cuanto llegué me paré. Pero bueno, la cosa es como encima tiene euskera, que ahora está falta la entrevista personal, y fíjate, sin ninguna presión llegó allá y igual, si consigue pasar la entrevista, que también te digo que la entrevista en Ertzaintza es bastante cabrona y tiran a mucha gente, pero igual tiene la plaza. Y fíjate con qué tranquilidad va a ir a hacer el examen de policía foral si al final tiene la plaza de Ertzaintza también. Fíjate lo que puede ser eso. Otro caso que es de un medio familiar mío, que sacó la oposición hace muchos años, era para bombero, y este chico había sido deportista profesional, jugaba balonmano y tal, y demás, y montañero, muy buen deportista, un auténtico atleta. ¿Qué ocurre? En aquella época las pruebas eran muy diferentes. Ellos tenían, al final, el segundo día, no sé cuántas pruebas tenían, pero tenían una prueba que era de velocidad. No me acuerdo si era de 50 metros con 20 de, lanzados, es decir, que tienes 20 metros para coger velocidad y luego 50 lanzados, o no sé cómo era, pero una prueba de velocidad de máxima velocidad. Y luego al día siguiente tenía el test de Cooper, una prueba de resistencia. Pues en la prueba de velocidad, tuvo una rotura de fibras, pero muy importante, ¿sí? Y al día siguiente consiguió sacar la prueba del test de Cooper, que es que le exigían bastantes, correr bastantes metros en 12 minutos, para que no la conozca, y vendado, tomando mil calmantes y demás, pero al final sufriendo como un perro, que casi entró llorando a la meta a la hora, a los 12 minutos, y consiguió justo la marca que necesitaba. Y es una, otra vez, esa mentalidad de que igual te lo da también el haber competido a alto nivel, no lo sé, en qué puedes apoyarte tú para poder superar esas adversidades, pero es el hecho de que sepáis que hay gente que tiene esa capacidad, o que trabaja esa capacidad de poder superar ese tipo de adversidades y dar más de lo que realmente piensa él que puede dar en ese momento. Hay un libro de una charla TED, creo que es también, tiene un libro también, de un, no sé si es un SEAL o un Marine, esto de cuerpos especiales de Estados Unidos, y que habla que cuando tu cabeza te está diciendo que ya no puedes más, ¿sí?, tu cuerpo realmente puede tirar un 40 o un 50% más. Al final tu cabeza está hecha para ayudarte a sobrevivir. Y en el momento que se ve que hay mucho estrés, que hay mucho cansancio, que hay mucha demanda de lo que sea, tu cuerpo, tu cabeza te va a decir, para, que me estás poniendo aquí a tope y yo quiero vivir muchos años y esto a mí no me sienta bien. Entonces, eso dicen, que cuando tú estás, que te parece que ya no puedes más, tu cuerpo realmente puede aguantar hasta un 40% más de lo que tú pensabas. Así que eso es para que, si os encontráis alguna vez en una situación, penséis en eso y que intentéis apoyaros en ese tipo de ejemplos. Os voy a dar otro ejemplo de un chico que a una semana de las físicas de bombero, estaba en plaza, obviamente, estaba entre los 10 primeros, se sacó el hombro, se cayó de la barra de equilibrio y se sacó el hombro. Además, estaba en nuestro grupo de entrenamiento y ahí lo tuvimos, cuando le tiró el hombro y demás, y tuvimos que cambiar toda la estrategia. Estuvimos mirando todo tipo de estrategias de cómo cambiar, cómo hacer la cuerda, cómo hacer el press banca, cómo hacer la natación, cómo hacer todo, para intentar evitar cualquier tipo de estrés para ese hombro. Tuvimos la suerte de que era un hombro que ya se le había salido con bastantes veces, entonces no es lo mismo que si es la primera que se te sale. Pero sí que tuvo esa sangre fría de decir, bueno, voy a darlo todo, aunque sé que no voy al 100%, que estoy lastrado y voy mermado, y fue a hacer las pruebas, hizo unas pruebas increíbles, la verdad te digo, y eso que estuvo a punto, se despistó, se olvidó del hombro totalmente en la prueba de natación, y al apoyar para hacer el viraje, se le subluxó, le hizo clac, clac, se le subluxó un poco el hombro, pero no le dolió, y hizo la cuerda, hizo el press de banca, que la más peligrosa que podía ser la cuerda, y al final hicimos una estrategia de, oye, con el brazo malo apenas avanzo y tiro todo en otro, porque con la nota que tenía le bastaba con entrar en tiempos. Y a día de hoy es bombero también, ¿vale? Otra prueba de que con una buena mentalidad, ¿sí?, se pueden superar situaciones en las que realmente mucha gente se echaría para atrás. Vale.